Lamentablemente es difícil para la mayoría de las personas determinar con exactitud si una persona deprimida está en peligro de suicidarse o no, impidiendo proporcionarle el apoyo necesario que evite atentar contra su propia vida. En este episodio revisaremos algunas de las características del perfil suicida. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde también hablamos de temas difíciles. Pero antes, permítanme recordarles que estoy también en Facebook, en Pregúntale a Mónica, en Twitter, en arroba Pregúntale a Moni, en YouTube con videos que hablan sobre pataletas, sobre relaciones de pareja, sobre la persona, etcétera. También si ustedes ponen Pregúntale a Mónica, en dos libros ya, uno que se llama No Más Víctimas, que habla sobre cómo educar hijos para evitar que sean víctimas de bullying o abuso, y el que está por presentarse, yo espero que en unas pocas semanas, que se llama Generación App, que habló sobre adolescentes y en esta era digital, cómo entenderlos, cómo formar adolescentes cuando están en Facebook y en Twitter y en todo el tiempo parecen estar en la computadora, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, además de este formato de podcast de este programa, estoy en otros muchos lugares donde puedan alcanzarme para no solo hacer uso de la información que está en mi página www.preguntalamónica.com, sino también poderme consultar y que yo les responda sin costo alguno. Y el día de hoy hablamos de un tema que es difícil, es obviamente triste, pero que es bien importante recordar. De vez en cuando alguna vez he hablado de depresión, etcétera, pero sucesos como la muerte del actor Robin Williams, que tristemente se colgó, se suicidó de esta manera, por lo menos trae a conciencia esta problemática que es importante considerar o tener a la mano ciertos factores que nos ayuden a poder detectar mejor. La verdad es que la mejor manera de detectar que alguien está suicida es mediante la neurología, ¿no? Con estudios neurológicos, un escáner, se ha visto que la falta de serotonina, es decir, se muestra neurológicamente el grado de depresión que una persona pueda tener, que puede estar a nivel suicida, porque no todos los deprimidos son suicidas, por supuesto. De hecho, deprimirse es parte natural de la vida. Hay etapas en las que es normal, es esperado unos momentos de depresión que va más allá de la tristeza, ¿no? Pero se espera que estos momentos pasen, que la depresión se supere y uno siga adelante en la vida hasta que un nuevo suceso difícil, triste, complicado nos vuelva a deprimir por un tiempo. O sea, es decir, no podemos vivir sin ciertas etapas, sin ciertos momentos de depresión, pero hay otros que ya con los que se corre peligro. Entonces, bueno, con el fin de facilitar un poco este proceso, me fui a la página de Medline Plus, que es, después de mucho investigar, fue la que me pareció que lo tenía bien puntual, de forma que yo rápidamente, en el espacio corto que tengo en el programa, se los pudiera dar. ¿Cuáles son los síntomas? Tener dificultad para concentrarse o pensar claramente. Regalar las pertenencias, regalar lo que es significativo para una persona cuando te regalan algo que es muy importante. Hablar acerca de marcharse o la necesidad de dejar todos mis asuntos en orden. Cambio repentino en el comportamiento, sobre todo calma después de un periodo de ansiedad. Pérdida de interés en actividades que solía disfrutar. Tener comportamientos autodestructivos, como tomar alcohol en exceso, consumir drogas ilícitas o hacerse cortaduras en el cuerpo. Alejarse de los amigos o no querer salir. Tener dificultad repentina en el colegio o el trabajo. Hablar acerca de la muerte o el suicidio, o incluso declarar el deseo de hacerse daño. Hablar acerca de sentirse desesperanzado o culpable. Cambiar los hábitos alimentarios o de sueño, tanto insomnio como dormir de más, como comer muchísimo o dejar de comer. Preparar maneras de quitarse su propia vida, como comprar un arma o muchas pastillas. Después de leer esta lista, muchos podremos haber pasado por momentos así, como les decía, ¿no? No querer salir o alejarse de los amigos de repente, sentirte desesperanzado, culpable. Es la suma de todo esto en medio de una gran depresión que ha durado mucho tiempo y demás. Esto es bien complicado porque tristemente las personas que están suicidas no creen que alguien los pueda ayudar, no creen que nada los va a salvar, no desean contarle a nadie que tienen problemas, piensan que incluso buscar ayuda es un signo de debilidad y o no saben a dónde acudir por ayuda. Entonces mantenerse cerca, conversar, proponer es bien importante. Así que ojalá ninguno de ustedes se enfrente a algo tan complicado, tan difícil, pero espero que esta rápida revisión de algunas de los síntomas, de las características, puedan ayudar a una persona a detectar a alguien que empieza a estar en problemas y poderle dar la ayuda que necesita. Muy bien, ahora vámonos a lo que ya saben que es en lo que consiste el programa, sus consultas. Recuerden, los nombres se cambian en cada ocasión. A veces pongo seudónimos, a veces nada más cambio el nombre, a veces es el mismo nombre de la persona. Si veo que la problemática es tranquilona y no la voy a ventanear, como decimos en México. Así que los nombres que ustedes escuchan en este programa no necesariamente pertenecen a quien me consultó. También quito lugares de origen, profesiones o universidades, oficinas, nombres de oficinas, cualquier dato que puedan ustedes identificar de tal manera que su anonimato esté garantizado. Y empiezo con Paula, que me dice: hola, querida Mónica. Mis hijos de 7 y 4 años están fuera de control. Pelean, son muy atrevidos conmigo. He perdido mi paciencia y los he golpeado en algunas ocasiones. Como no logramos que obedezcan, con mi marido hemos decidido contar hasta 3 y si luego de eso no obedecen, les damos un coscorrón o tirón de orejas. Como consecuencia, ellos están golpeándose y teniendo malas relaciones con sus pares. Además, mi hija tiene déficit atencional leve y dislexia. Hemos estado en tratamiento con psicóloga infantil, neuróloga, psicopedagoga y profesores particulares. Gracias a una entrega diaria de mi parte, logré pasar de un 3.3 a un 6.5 en sus calificaciones. Como consecuencia de eso y otras cosas, mi nivel de estrés es muy alto y tengo poca paciencia. Espero que me puedas ayudar o dar algunos consejos. Desde ayer me propuse cambiar mi actitud con mis hijos y mi marido se comprometió a ayudar. Si puedes darme algunos libros para leer o algunos de tus programas para ver, te lo agradecería infinitamente. Un abrazo. Mira, Paula, la buena noticia es que tus hijos son pequeños y por lo tanto estás muy a tiempo de dar todo un giro, de tal manera que cuando la cosa verdaderamente se pone más complicada, que es en la pubertad y adolescencia, ya hayas establecido buenos hábitos de disciplina, un buen ambiente familiar, el respeto que se le debe a los papás y a las reglas de la casa, todo en un ambiente agradable, ¿no? Porque tú puedes hacer obedecer, ¿no? A base de cómo viste tú, coscorrones, jalones de oreja, gritos, malos modos y demás, pero el ambiente es de agotador, hay mucho resentimiento y ven los hijos dónde vengarse después, ¿no? A lo mejor se portan pésimo en el colegio como para desahogar todo este estrés también que provoca el ambiente de la casa. Entonces, lo que a larga duración funciona es un buen ambiente, por supuesto. Permíteme recomendarte, si se vale, primero el que escuches todos los episodios, todos, y mira que son más de 760, de Pregúntale a Mónica. No lo hagas en un solo día porque además de que te puede dar una sobredosis espantosa, es imposible, son muchas horas que están ahí acumuladas, pero puedes ir escuchando uno al día. Incluso cuando el tema, como el de hoy, ¿no? Depresión suicida, tú me podrás decir, ay, ¿qué tiene que ver con educación de hijos? Como puedes ver en las consultas, siempre digo algo que tiene que ver con educación de hijos o con el bienestar de la persona, que aquí es un punto clave. Y a lo que me voy a, lo que te voy a mencionar más adelante. Entonces, lo primero es escuchar uno a uno, poco a poco, en la velocidad que te resulte cómoda, sin descuidar tus responsabilidades y demás, los episodios de Pregúntale a Mónica. También está a tu disposición mi libro. Los episodios no tienen costo, los puedes descargar y subir a tu celular y escucharlos, incluso cuando no hay internet, lo puedes escuchar cuando y donde quieras, ¿no? Lo subes a tu celular y aunque no tengas internet, estás en la calle, puedes escuchar un episodio. Y no te consume datos, pues esa es la ventaja de descargarlos y subirlos así. O puedes suscribirte suscribirte en una aplicación, te bajas una aplicación para escuchar podcast, hay muchas que son gratis, y también se van a ir descargando todos los nuevos episodios que sucedan, ¿no? Entonces ahí también los puedes escuchar cuando quieras y donde quieras. Está eso. Y por el otro lado está mi libro, el que yo hablaba sobre bullying y sobre abuso. Habla sobre todo, se llama No Más Víctimas, y habla de cómo formar carácter de los hijos, de tal manera que tengan un carácter firme, fuerte, pero positivo, respetuoso, colaborador, responsable, etcétera. Hablo mucho de educación de hijos y toda la que es mi propuesta educativa. Por lo tanto, ahí está ese libro que yo espero que también te sea de utilidad. Y bueno, más un poco darte las siguientes ideas. Lo primero es que yo te necesito a ti más tranquila. Una mamá alterada altera a todo el personal. Y lo sabemos. Nosotros somos el termostato de la casa. Entonces, a mí no me importa todo lo que tengas que hacer entre hija con déficit de atención, casa, niños de 7 y 4 años. Busca momentos para tranquilizarte. Pero no solo se trata de que agarres 2 minutos y te encierres y... No. Que toda tu actitud, sea lo que sea que estés haciendo, vaya hacia disfrutar el momento. Es decir, te concentras en hacer los 2 minutos, los 10 minutos, la media hora que tengas, un momento de recargue de pilas. Te voy a ejemplificar el asunto. Puedes, por ejemplo, porque yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, pues yo los tenía bien seguiditos. Se llevan entre el menor y el mayor 3 años y medio y tengo 3 hijos. Entonces hubo, no sé, un momento en que yo tenía un niño de 2 años, una de 3 años y otra de 5. Entonces, como verás, era también bastante agotador. Pero les ponía un videíto, por ejemplo, ¿no? Es decir, me aseguraba que por media hora ellos estuvieran viendo algo tranquilizador, bonito, tierno, musical, bla, 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 todo lo adecuado que tú quieras. Y yo atrás de ellos, para ver que todo estuviera en orden, ya sea que cabeceaba y me dormía un ratito por el agotamiento físico que yo traía, o me preparaba un té o un algo que me gustara tomar, si era verano, algo con hielos rico. Me gusta el té de manzanilla con hielos, por ejemplo, el té frío de manzanilla me gusta mucho. Y agarraba un libro o una revista que me gustara ojear, pero todo lo que yo pensaba y hacía era, qué ricos son estos mis minutos de relajación, de recargue de pilas, de... Cuando lo haces así, créeme, por pocos que sean, trata que tu respiración sea regular, trata de sonreír mucho mientras lees, mientras volteas a ver a tus niños, en ese lapso de tiempo no hay un solo no, etcétera. Vas a ver cómo el nivel de energía, el nivel de bienestar se activa y poco a poco se acostumbra tu cuerpo a reaccionar más positivamente estos minutos, ¿ok? Entonces es bien importante. Por otro lado, tú y tu marido darse espacio para fortalecer su relación, para llevarse bien, para ustedes tener muchas risas, por ejemplo, como pareja, complicidad y demás. Esto también te ayuda a ser mejor mamá, aunque no lo creas, ¿no? Estás más positivamente, eres mejor pareja, etcétera. Entonces, ayuda al ambiente familiar en general, ¿ok? Y después, reaccionando distinto. En el momento en que te empieces a impacientar, corta la conversación. Aunque te urja que el hijo haga algo, detente, aléjate, da una vuelta por la casa, sube y baja escaleras, da la vuelta a la manzana. Algo que noten tus hijos que estás tratando, y hácelos notar, ¿no? Estoy tratando de usar un buen tono de voz. Y siempre voy a usar un tono de voz. Si ves que me estoy enojando, me voy a retirar. Pero en esta casa no va a haber más gritos o más malos modos y demás. Va a llevar tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lleva 7 años de malos hábitos formativos en este sentido y no puedes esperar que en una semana la cosa cambie. Yo espero que desde que me escribiste este correo hasta ahora que oyes mi respuesta, si verdaderamente han cambiado tu forma de reaccionar, tú veas que tus hijos también se portan distinto. Así que haz uso de los episodios del libro, de estos pequeños tips y empezamos a trabajar, Paula. Aquí estoy para ayudarte a mejorar un poco este ambiente que le va a servir a todos, tanto en la formación de tus hijos hasta, créeme, en el déficit atencional que pueda tener tu hija, ¿no? Entonces, en todos sentidos, la cosa va a mejorar porque mucho el déficit atencional se mejora con autocontrol. Y dejar que los niños estén golpeándose y tengan malos modos es pérdida de control y, por lo tanto, también se refleja en el nivel de atención. Espero que todas estas mejoras vengan en equipo y estamos tú y yo en contacto para dar un seguimiento a todo esto, ¿ok? Norma, por otro lado, me dice cómo le hago para ayudar a mi hija con discapacidad y superar todo esto. Es bien importante, Norma, que lo mismo que yo le decía a Paula, ¿no? Que busques momentos para ti. Nunca te va a dejar de no molestar. Pues sí, a lo mejor molestar, ¿por qué no decir la palabra, no? Que tu hija tenga esta discapacidad. Es frustrante para un papá, es doloroso para un papá y molesto que tu hija tenga que pasarla mal, ¿no? No debería de ser. Ella debió de haber nacido perfecta y por lo tanto no pasarla mal y puedes, y se vale estar enojada y se vale estar triste y tener resentimiento y demás. Pero estacionarte en el enojo y en el resentimiento solo amarga tu vida y te enferma emocional y físicamente. Norma, entonces no vale la pena. Y es bien importante que, por lo tanto, tú encuentres maneras de sacar positivamente todas estas energías negativas, ¿no? Estos malos sentimientos. El movimiento es buenísimo para eso. Yo no sé si además de lo que tú hagas en casa, ¿no? O en tu trabajo de movimiento, le tengas que sumar un poco más. Subir más escaleras en lugar de elevadores, el caminar más, el meterte a una clase de ejercicio, el irte. Luego hay parques ahora en muchas ciudades en donde ponen como aparatos para que uno pueda hacer ejercicio. O sea, dependiendo de tu presupuesto, tú puedas moverte más. Buscar un pasatiempo que verdaderamente te desconecte. Yo he hablado en muchas ocasiones de cómo a mí me gusta bordar, porque bordar literalmente me aleja de pensar en mi trabajo, que siempre se enfrenta a problemas. Tú sabes, lo estoy viendo ahora, cómo mi trabajo siempre habla de un sufrimiento de otra persona, ¿no? Familiar, personal, de una relación de pareja. Entonces, mi trabajo siempre tiene que ver con situaciones problemáticas, con tristezas y dolores que llegan a afectar también mi salud y mi bienestar emocional. Bordar, por ejemplo, el estar contando cuántos puntos verdes tengo que hacer ahora y cómo voy a cambiar al hilo amarillo y al naranja y demás, y cómo va formándose el dibujito que estoy haciendo, me entretiene. Luego los enmarco. Tengo toda una pared en donde tengo todos mis bordados, porque pues funcionan como unos lindos cuadritos después en algún rinconcito apropiado de la casa, y por lo tanto se vuelve en algo que también me recarga las pilas, que también me tranquiliza, que me aleja de estos pensamientos negativos. Busca cuál es el tuyo. A ti bordar puede alterarte, ¿eh? Porque es bastante detallista y laborioso, y a lo mejor no es lo tuyo, y a lo mejor para ti es pintar o bailar o cantar o lo que sea, pero una cosa en donde tú encuentres un alivio del alma es bien importante, y moverse más y demás. Y después volverte una experta. Yo he encontrado a muchos papás que tienen un hijo con alguna discapacidad que entre más aprenden de lo que tienen sus hijos y más expertos se vuelven, también aprenden a manejar mejor sus recursos, a hacerlo mejor como papás, a darle el apoyo que requieren mejor los niños y por lo tanto funciona mejor su vida. Y el peso de la discapacidad es menor. Así que es bien importante que aprendas sobre lo que tiene tu hija y leas artículos y veas en internet y te prepares. Todo esto va a ayudar a llevarlo un poco mejor. Es un proceso de toda la vida. Ánimo, Norma. Cada vez que quieras escribirme para que yo te eche porras, porque son papás particularmente fuertes. Fíjate, tú tienes unas características que muchos papás no tenemos. Gracias, si se vale decirlo, a esta discapacidad de tu hija. Tienes más paciencia, aunque parezca que no, que los demás. Tienes más fortaleza, un carácter mucho más firme. Así que por eso debes de sentirte orgullosa. Y aquí estoy, para desearte ánimo, y las etapas en donde lo encuentres particularmente difícil, escríbeme y créeme que contarás con mi apoyo y mis porras, como decimos en México, ¿no? Hacer barra, como dicen aquí en Chile, es lo mismo. Así que ánimo y seguimos en contacto. Daniel, por otro lado, me dice: querida Mónica, soy una persona divorciada hace un par de años. Tengo 2 hijas de 8 y 2 años. Y desde que me separé de mi esposa, supe que estaba dando un paso incorrecto. Durante el proceso de divorcio, traté de solucionar, pero no se pudo y acabó saliendo mi divorcio. Sin embargo, aún estoy tratando de hacer muchas cosas para tratar de reintegrar a mi familia. ayudando a mi esposa en su trabajo, bueno, ayudando en todo lo posible. Soy muy responsable con mis hijas y tengo la ilusión de volver a unir a la familia. Sin embargo, en estos días me enteré, gracias a su cuenta de Facebook, a la cual tengo acceso, de que un ex, el cual está casado, la está buscando y planean salir. Ella está muy emocionada y una de sus mejores amigas le da consejos de cómo besar, que no se haga problema porque la otra persona sea casada, que haga el amor, que disfrute, que sea liberal. La verdad, esto me duele muchísimo. Estoy tratando de hacer todo lo mejor para que volvamos y esto me cayó como un balde de agua fría. Ya son varios días que no puedo dormir. Me pongo a pensar cosas. Las extraño mucho a mi esposa y a mis hijas. Hace poco le mandé una carta tratando de expresarle lo que pensaba, que quería ser el padre de mis hijas, que mis hijas necesitan y el esposo que ella merece. Le comenté sobre las consecuencias del divorcio para mis hijas e incluso le envié el resumen del libro Legado del Divorcio, que en algún capítulo tuyo lo mencionaste. Realmente siento que se me está cayendo todo y no sé qué hacer. Me siento desesperado. Bueno, Daniel, primero es decirte cuánto lamento que se haya desintegrado tu familia, tú sabiendo que no era la mejor decisión en su momento. Así pasan las cosas a veces y bueno, me da gusto que tú hayas quedado siempre al pie del cañón, ¿no? O sea, como que siempre en vigilancia y protección de tus hijos, de tu esposa, de todas tus mujeres, ¿no? Son dos niñitas y por lo tanto yo espero que eso sea lo que pese más. Definitivamente siempre hay un riesgo. Una vez que dejamos, por razones de la vida, que las cosas sucedan, es decir, una vez que ya existió el divorcio, pues siempre existe el riesgo enorme de no volver a hacer marcha atrás y tener que aprender a ajustarse a algo que no hubiéramos querido, pero que así se presentó en la vida, ¿ok? Entonces, independientemente de lo que hagas para tratar de recuperarla, si no funciona, es bien importante que tu buena actitud hacia tu ex y por lo tanto hacia tus hijas, por supuesto, se mantenga para hacer menos difícil la situación para todos. Una vez dicho esto, déjame te digo algunas cosas. Lo primero es que por eso uno no se mete a cuentas de Facebook que no son de nosotras. Porque pierdes contexto, mi querido Daniel. Tú no sabes si entre ellas se tomaron un cafecito y quedó como una broma local y todo esto que le está diciendo es parte de esta broma local que, como no estuvimos en el cafecito con tu ex y su amiga, no sabes qué pasó. Tú tampoco sabes que puede ser que tu mejor amiga te esté diciendo tontería y media, que tú no estés de acuerdo y nada más le des el avión, como decimos en México, ¿no? No le hagas caso y tú tengas claro lo que quieres o no quieres hacer en la vida. Dale puntos también a tu esposa de qué tan influenciable puede ser, ¿no? O sea, a mí alguien me pudiera aconsejar algo que yo por principio creo que no es correcto y créeme que espero me voy a mantener en mis principios, no necesariamente me voy a dejar llevar, no tengo 10 años, ¿me explico? Entonces, no debes de meterte a la cuenta de tu esposa, no debes de ver cosas porque mira nada más cómo te dejan, sin dormir, preocupado, ansioso y por lo tanto podría provocar que tengas una respuesta bien negativa hacia tu ex en un momento dado que impida más este acercamiento. Deja de revisarla, no entres a donde no te están llamando y tú enfócate en lo que estás haciendo. No me dices, cuando me dices le expliqué o le escribí a mi esposa diciéndole todo lo que yo siento y demás, no me dices su respuesta. Invítala a salir. Vuelvan a ser novios, ¿no? A tener dates, lo voy a decir en inglés, ¿no? Invítala al cine, cómanse unas palomitas, regrésala a su casa, organiza que cuiden a las niñas, ¿no? Porque son chiquitas, pero tal y tal. Organiza planes también solo con tus hijas. Es decir, gánatela en todos sentidos para ver si pueden reandar el camino deshecho, ¿no? Y ver si se pueden encontrar. Pero mientras tanto vas a tener que permitirle también a ella tomar las decisiones que quiera tomar. No vas a poder impedir. Suponte que sí salga con este tipo. Bueno, espero que no porque está casado. O que empiece a salir por otro lado. Y que verdaderamente le guste salir con alguien más. Y que tú no vas a poder hacer nada al respecto. Es bien importante, Daniel, que lo mismo que le he dicho a las mamás en las consultas anteriores. Hágase ejercicio, encuentres momentos de reposo, tengas un pasatiempo, recargues energía, porque vas a necesitar mucho de tu positivismo, de tu optimismo, de tus mejores herramientas para aceptar lo que la vida te presente y mantener una relación cordial con tu ex para el bien de todos, especialmente de tus niñas. Así que ojalá y no sea el caso, pero mi primera recomendación es dejar el Facebook en paz, seguir trabajando en cómo lo estás haciendo hacia retomar caminos que se habían dejado y también prepararte para la aceptación en un momento dado de lo que venga, ¿ok? Ojalá podamos seguir en contacto y me cuentes, por ejemplo, qué fue lo que, cómo ha reaccionado tu esposa a la carta que le escribiste y a todo esto, ¿no? Ojalá me tomes la palabra cuando te digo que le invites a salir, que empiecen a coquetearse nuevamente, a tratar de conquistarla nuevamente. Eso siempre es halagador y le da un nuevo sabor a la relación y pudiera ser el primer caminito hacia el regreso, ¿ok? Me cuentas cómo te va. Después de esta lluvia que ustedes saben que nos ha escrito antes y que le he respondido en cada ocasión, pero ahora me dice otras cosas. Me dice, hola Moni linda, te agradezco mucho tu respuesta. En ningún momento tomo lo que dices a mal, es que yo le decía que luego le estaba jalando las orejas un poco severamente y me sentí un poco mal por eso. Y me dijo, en ningún momento tomo lo que me dices a mal, ni me causa incomodidad escuchar lo que tienes que decirme. Sé que todo lo que dices es objetivo y por lo tanto lo escucho atentamente y lo guardo en mi mente con mucho cariño. Lo que más me ayudó en tu respuesta es no te des tanta importancia, el mundo no gira alrededor tuyo. Eso quita un poco de tensión de mis hombros porque sé que todos estamos en el mismo barco y todos estamos al mismo nivel. No puedo esperar que la gente me cuide, me trate bien siempre. Para manejar el estrés hago ejercicio una vez por semana. Cuando no tengo trabajo estoy como voluntaria dando clases de español a señores de la tercera edad una vez por semana. Esta actividad me ha encantado. Conocí gente hermosa con muy buenos sentimientos. Además, me he enriquecido porque los alumnos me han enseñado muchas cosas sobre su cultura. Ahora empecé también clases de yoga, una vez a la semana también. La primera sesión que tuve me fascinó porque me puso de muy buen humor y verdaderamente sentí que me relajó. Quiero también probar sofrología. Por último, estoy buscando talleres de asertividad que puedan ayudarme a mejorar mi comunicación y que me ayuden a establecer límites. Estoy inscrita en un taller de orientación destinado a ayudar a los profesionistas a esbozar un proyecto profesional. Gente que no se siente bien en su empleo actual, quisiera cambiar, pero no sabe realmente hacia qué área. También inicié un nuevo empleo temporal por 3 meses. Trabajo en servicio al cliente de una empresa internacional y la gente es muy amigable. Hay un buen clima organizacional. El trabajo es difícil de manejar porque hay que hablar con clientes difíciles, aunque por ahora no me toca manejar quejas porque mi contrato es solo por 3 meses y no recibí capacitación para este tipo de incidentes. Pero si una oportunidad se me presentara al final del contrato y quisiera continuar en la empresa, entonces me tocaría responder quejas. Sería un gran reto para mí, que soy tan nerviosa y que me afecta tanto cuando la gente se enoja, me habla mal. Estoy trabajando en mí misma, pero simplemente no sé qué quiero hacer de mi vida. Estoy asustada y desorientada. Aunque actualmente tengo trabajo por algunos meses, me llegan todos los días pensamientos negativos de tipo, ¿qué vas a hacer después? Mira en lo que acabaste. Trato de no escucharlos y mejor pensar en otra cosa. Vivo en una constante lucha conmigo misma. ¿Qué opinas de todo esto? Te mando un abrazo fuerte y seguimos en contacto en este camino espinoso que me ha tocado vivir y que te agradezco mucho me acompañes en él. Pues yo te agradezco más, mi querida Lluvia, tu paciencia y tu consideración ante mis jaladas de orejas. Tú sabes que mi intención es esta, que tu vida mejore. Y creo que la raíz de todo esto, mi querida Lluvia, es esa actitud. En vez de decir, mira nada más cómo soy una mujer tan asertiva, independientemente de que tome o no un taller al respecto, que tomo la carta sobre el asunto. Estoy haciendo ejercicio, yoga y otras cosas, hago voluntariados, tomo talleres de orientación vocacional, que ya sé que no se llaman así, pero bueno, y además de asertividad, por mientras tengo un trabajo de 3 meses, ¡qué barbaridad! Soy una mujer súper movida trabajando en mí misma, como si me lo mencionas en algún momento en tu correo, y que seguramente todo se va a ir acomodando y me va a ir mostrando un camino. ¿No? ¿Tienes claro ahora? No claro, pero estoy trabajando en eso, ¿no? Nadie tiene claro el futuro, mi querida Lluvia, ¿eh? Fíjate, te voy a contar algo personal. Como saben, yo me vine a vivir a Chile por el trabajo de mi esposo. Se suponía que veníamos por 2 meses, era una transferencia de trabajo. Llevamos 8 años y feria, ¿no? Y los que se acumulen esta semana. Y nunca sabemos cuánto tiempo vamos a estar en cada lugar. Yo hago como si aquí nos fuéramos a quedar para tener trabajo. Mi trabajo es el movible y por lo tanto empecé a tocar puertas hace 8 años y ahora doy conferencias, tengo afortunadamente mucho trabajo, estoy grabando algunos programas para televisión y para radio y una serie de cosas, y, ¿no? Siempre con la cosa de en cualquier momento nos puede llegar un telefonazo para transferirnos nuevamente a otro lado. Y yo perder, y estoy poniendo comillas aunque tú no lo veas, el trabajo que he realizado por 8 años en este país, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya no voy a poder dar transferencias si vivo en Tumbuctú, no las voy a poder dar en Chile, y si me voy a Tumbuctú no sé el idioma, entonces va a estar más difícil, y todos mis compromisos de grabación y lo que yo quería hacer en un desarrollo profesional por los medios de comunicación, pues va a ser abruptamente interrumpido, ¿ok? Si yo viviera con el qué horror y si mejor no le digo que sí a esta persona porque no vaya a ser que yo me mude, uy, mejor no hago esto porque no vaya a ser, ¿qué haré pasado mañana? ¿Estaré en Chile el próximo año? No sé si voy a estar en Chile el próximo mes, mi querida lluvia, ¿ok? Es decir, muchos de nosotros no sabemos qué nos depara, de hecho te puedo decir, todos nosotros no sabemos qué nos depara el destino y tenemos que seguir viviendo felices, agradeciendo lo que sí tenemos en este momento y moviéndonos como si fuéramos a vivir para siempre, en pocas palabras, ¿no? Porque de eso está construido la vida, mi querida lluvia. Entonces es actitud, nada más. Es ver qué buena onda que tomé el toro por los cuernos y me moví tanto que mira la lista de cosas, Mónica, que te cuento que estoy haciendo. ¿Me explico? Entonces, por favor, lluvia, sigue por el camino que estás. Termina los talleres que estás haciendo y fíjate para dónde van tus intenciones. Si después de estos 3 meses en tu empleo temporal, obviamente te van a dar una capacitación, como bien me dices, para manejar clientes difíciles. Sí, es un trabajo que demanda emocionalmente hablando, pero bueno, tienes todo un backup ahí de ejercicios, pasatiempos, voluntariados y demás, y dejar el trabajo en el trabajo y seguir la felicidad de la vida, etcétera. Es decir, ve con entusiasmo, como una aventura, como una novela de misterio, ¿qué va a ir a pasar mañana? Y esta actitud te va a ayudar a seguir adelante, que no te jale para abajo, al contrario, que impulse tus pasos para, como lo has hecho hasta ahora, maravillosamente bien, para seguir adelante. Y sigamos en contacto y cuéntame en lo que vas, ¿ok? Después, y creo que finalmente, creo, dependiendo del tiempo que me dé, tengo a Frustrada, que me dice, soy casada todavía, pero tengo un amante, viudo y con hijos. Desde hace 3 semanas, casada, nunca tuve uno, pero ahora decidí volver a lo que hacía antes. Lo conozco desde hace 3 años, pero nunca se había dado nada hasta que me decidí a pedir el divorcio a mi pareja y él aceptó. Sin embargo, todavía no hemos roto el contrato matrimonial. Este amante tiene ciertas características que mi esposo no tiene y que durante mucho tiempo le he pedido, principalmente en cuanto al plano físico y de proyecto de vida. Sin embargo, mi novio tiene SIDA. Dejó el tratamiento por un tiempo largo y cuando empezamos a andar estaba al borde de la muerte. Ahora ha retomado su tratamiento y ha mejorado bastante, pero sus defensas todavía están algo bajas. Él me pide que tengamos relaciones sexuales con condón. Yo no confío. Le digo que no porque pienso que me puede contagiar. ¿Tú qué opinas? Su doctora me explicó que con condón sí puedo tener relaciones, pero no lo sé. ¿Qué puedo hacer? Si tengo relaciones con condón, ¿me contagiaré? No sé cómo tomar la decisión de separarme de mi esposo o de continuar una relación con esta persona. Siempre me he alejado de este tipo de personas ya que tengo familiares con problemas parecidos, pero me siento muy bien con él y quisiera seguir adelante, pero me da miedo. Por parte de mi esposo, creo que no hay solución más que el divorcio, aunque ahora él dice que quiere cambiar las cosas. Yo no quiero esperar más y menos que conocí a esta persona. Mira, Frustrada, si me has escuchado antes, independientemente de enfermedades, de soluciones con los exes o no, yo siempre recomiendo una etapa de no tener pareja después de terminar una relación. Porque necesitamos un momento de reflexión, de análisis, que no lo puedes hacer inmediatamente después de que ocurrió. Mira, no sé si te ha pasado. Si te has machucado fuertemente los dedos de la mano alguna vez, curiosamente, no sientes dolor al principito. Después duele horrible. Pero la primera reacción del cuerpo es no sentir dolor. Entre más grande es la herida, menos dolor se siente. Fíjate tú, es todo un sistema. Estoy leyendo, pues estoy muy ilustrada en lo que es dolor porque estoy terminando un libro que se llama Entendiendo el Dolor. Es un sistema de cableado neurológico que tenemos, ¿ok? Entonces, al principio de un golpe fuerte, quedamos como atontados, como insensibles, como si esa parte estuviera dormida. Y después de un tiempo empieza a doler. y empezamos a entender, me machuqué los dedos, tengo que quitar la mano, o tengo que ir al doctor porque creo que me rompí algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando una relación termina, un matrimonio, que es algo tan comprometido, tan fundamental, tan esperado en nuestra vida en un momento dado y demás, es un golpe muy grande, es una lesión grande en nuestra vida, y por lo tanto necesitamos el tiempo para entender qué pasó, cuál fue mi rol en todo esto, cuál fue mi papel, cómo propicié yo ciertas cosas, cómo no hablé, cómo me quedé callada, cómo hice o dejé de hacer, qué puedo aprender para la próxima. Todo este tipo de cosas requiere de detenernos y de tiempo. Y si ya estamos enrolados en otra relación de pareja, nos impide hacer esta reflexión y volvemos a caer en patrones dañinos que, me dices tú misma, que sigues repitiendo. Entonces, independientemente de las enfermedades, hay que considerar este tiempo de fortalecimiento personal, de que yo crezca, de que aguante la soledad, de que pueda disfrutar de mi compañía, porque en la medida en que no necesite a nadie más, estoy más preparada para una relación más sana de pareja. ¿Me explico? Entonces, es algo que no has considerado, mi querida frustrada, y que te puede ayudar en esta sensación de sentirte un poco atrapada en una relación en donde, pues, hay factores positivos, siempre los hay, ¿no? A lo mejor la parte física, pero hay otros negativos que no siempre se consideran. Ahora, hablando específicamente del condón, el SIDA, el contagio y todo esto, déjame te digo que, como sabes, el condón tiene un porcentaje de protección. No es el 100% nunca, ni para evitar un embarazo como ni para contagios del SIDA en particular. El condón es la medida más eficaz del contagio si se van a tener relaciones sexuales cuando alguien tiene SIDA, pero no es del 100%. Creo que está a nivel del 85-90% de protección, pero pues siempre queda un 15-10% de riesgo de contagio. Así que tú tendrás que determinar si quieres jugártela en este sentido con, estamos hablando de una enfermedad pues que todavía es mortal, aunque cada vez hay tratamientos que duran para toda la vida, pero es muy severa, tú lo sabes, no te tengo que decir lo que es el SIDA. La decisión debe de ser tuya. Yo nada más te doy el dato estadístico en donde no hay un 100%, siempre hay una posibilidad de contagio, nadie tiene la garantía de que tú vas a estar bien, ni una doctora te puede asegurar que no te vas a contagiar. Siempre hay entre un 15-10% de probabilidad de contagio con el uso de condón, siempre y cuando se use bien todas las veces, no se rompa, etcétera, etcétera, ¿ok? Así que ahí está. Espero que tomes las mejores decisiones para tu vida y espero que sigamos en contacto. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar aquí en un nuevo episodio de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.